Bueno, ¿cuáles son los datos que manejan de cuánto la implicancia del alcoholismo? No sé si lo tienen en la sociedad uruguaya, pero si maneja, a ver si maneja el tema.
La sociedad uruguaya es una más de las sociedades occidentales que tienen un tremendo problema con el consumo de alcohol, ¿verdad? Hay otras sociedades, por ejemplo, las sociedades musulmanas, en las cuales el alcohol está prohibido y otro tipo de tóxicos son legales, como el hashish, por ejemplo. Pero en nuestro país tenemos un importantísimo problema en relación al consumo de alcohol. Yo decía hace un rato que son unos 300.000 ciudadanos y ciudadanas involucrados en tomas problemáticas de alcohol y familias, 300.000 familias involucradas también en ese tema problemático, ¿verdad? Sumados todos los usuarios del resto de las drogas psicoactivas legales o ilegales, no llegan al 10% de lo que significan los usuarios problemáticos de alcohol. Ha sido socialmente muy aceptada, muy tolerada, incluso bien vista, la situación de consumir alcohol, ¿verdad? Socialmente es algo muy difundido. Sin embargo, nunca se pensó en aquellas personas que tienen una enfermedad en relación a eso, ¿verdad? Hoy por hoy sabemos que el alcoholismo es una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud la reconoció como tal en el año 1951, a pesar de que desde la época de los griegos ya se sabían los daños provocados por consumir demasiado alcohol.
¿Cómo se toma entonces la iniciativa de la Junta Nacional de Drogas de incorporar a esta organización tan conocida como Alcohólicos Anónimos para el tratamiento en las comunidades, en el territorio?
Yo creo que fundamentalmente esto sucede porque, por suerte, por fin se dieron cuenta de que el alcoholismo es la peor de todas las adicciones, en números, fundamentalmente, y también en la repercusión que tiene a nivel de salud pública. Los riesgos del consumo de alcohol, no solamente en situaciones de accidentes protagonizados como peatón o como conductor, ¿verdad?, sino en enfermedades crónicas dependientes del alcoholismo, neurológicas, digestivas, cardiovasculares, de todos los sistemas. Entonces, fundamentalmente, creo que a la Junta Nacional de Drogas la sensibilizó ver los números. Y al ver los números es lógico preocuparse y es lógico pensar en una institución que ayuda a dejar de tomar alcohol de forma problemática y es gratis.
¿Y cómo va a interactuar en este programa?
Hasta ahora no está exactamente definido, pero creo que en la medida que exista una derivación a los grupos, ¿verdad?, se va a trabajar en ese sentido. Es decir, la persona que concurre al grupo de Alcohólicos Anónimos tiene que tener su voluntad puesta en dejar de tomar el alcohol. Entonces, asistiendo al grupo se va a convertir en uno más, sin formar, una situación especial a su alrededor, sino simplemente agrandar el grupo de Alcohólicos Anónimos.
¿Cuántos grupos hay en el país? ¿Cuánta gente está asistiendo a este
grupo? ¿Cómo no? Hay 238 grupos de Alcohólicos Anónimos conocidos. A veces se abre alguno, se cierra otro, es un tanto variable. Pero no tenemos menos de 2.300 Alcohólicos Anónimos concurriendo a los grupos. Si a eso le sumamos que ese alcohólico anónimo se inserta en una familia, ¿verdad?, con cónyuge, hijos, que a su vez tiene padres, sobrinos, compañeros de trabajo, es como una mancha de aceite, el problema se desparrama en todas las partes de la sociedad, ¿verdad? Claro. Aparte es una adicción, como todas las adicciones, muy democrática. Acá no hay clases sociales, no hay sexo, no hay edades, desgraciadamente permea en todas.
¿Quiénes son las personas más vulnerables? Si hablamos de que es una enfermedad, ¿cómo, prevenir y cómo afecta de forma diferenciada a hombres, a mujeres y a jóvenes?
Sí, bueno, en los jóvenes, por ejemplo, no hay problemas de adicción, es decir, de dependencia, pero sí hay consumo problemático y muchas veces una cierta adicción psicológica. ¿A qué me refiero con esto? El concepto de decir, bueno, si voy a salir a bailar, por ejemplo, tengo que tomar algo antes para desinhibirme. Si le voy a hablar a alguna persona con quien quiera relacionarme, tengo que tomar algo para estar más desinhibido, más libre, más canchero. Ese tipo de cosas denotan una adicción psicológica, por lo menos. y eso las convierte en peligrosas, porque si uno cree que necesita de alcohol para poder divertirse, para poder bailar, para poder hablar con alguien, digo, ya estamos teniendo un problema, ¿verdad? Y hay algo que no está haciendo de forma normal. La otra cosa, tú me preguntabas también el efecto diferenciado entre hombres y mujeres. Las mujeres somos 4 veces más sensibles a los daños producidos por la ingesta de alcohol. Si a eso tú le agregás que hay un síndrome gravísimo en el recién nacido, que es el síndrome alcohólico fetal, que genera gravísimas consecuencias de salud permanentes en el recién nacido, producto de una madre alcohólica, digo, estamos teniendo como una bola de nieve, ¿verdad?, que empieza en una pequeña cosa y después se hace tan enorme que es imposible detenerla sin ayuda, ¿sí? Uh-huh. Tú me preguntabas quiénes son las personas en riesgo. Las personas que están en más riesgo son aquellas personas que tienen, por ejemplo, adictos en la familia, o los jóvenes que desertan de la escolarización, los que tienen familias escindidas, donde no hay diálogo, donde no hay sostén, ¿verdad? Cualquier droga se convierte en algo así como el borrasíntomas, y el alcohol es el clásico.
¿A qué tenemos que estar atentos para no caer en la adicción?
A la relación que establecemos con el alcohol en concreto. Es decir, cuando tomamos, cuánto tomamos, por qué tomamos, si podemos tener límites y si no podemos controlarnos, más vale no tomemos nada, como dicen los alcohólicos anónimos, no tomemos la primera, ¿verdad? Entonces, situaciones de riesgo hay múltiples, pero en definitiva, la última frontera es la relación que establece la persona con la sustancia. En este caso, ¿cómo me relaciono yo con el alcohol, por ejemplo?